este viernes en la Universidad Nacional del Comahue se va a presentar un libro que se titula Liberando Memorias sobre Exilios y Desexilios, Relatos de Hijos desde la Nor Patagonia. Es un libro que recopila varias historias de vida de personas que estuvieron exiliadas durante la última dictadura cívico-militar por ser hijos de personas que tenían que exiliarse. Y es un libro que está hecho por varios autores, está dirigido por Cristina García Vázquez y distintos investigadores e investigadoras que entrevistan a hijos e hijas de exiliades. Está acá con nosotros Galia Labrín, que es una de las personas que fueron entrevistadas para esta investigación. Galia, bienvenida, muchas gracias por haber venido.
Gracias a las dos por la invitación y sepan entender los nervios.
¿Vos tranquila? Pero claro que sí, por supuesto.
Que no estoy acostumbrada a hablar con ustedes desde este lado, ya sabes. Yo hablo con ustedes desde otro lado.
Mira, la idea que teníamos era poder contar que este libro se va a estar presentando el viernes, mañana en la universidad, a las 6:30 de la tarde, hacer la invitación, pero también que nos cuentes un poco cómo fue tu historia en particular relacionada con el exilio. Porque, bueno, como decía, sos una de las personas entrevistadas y que forman parte también de la historia de esta región, ¿no?, relacionada con la dictadura y con los exiliados.
Bueno, nosotros somos mi mamá, mi papá, mi hermano, que es 4 años más grande que yo, Lautaro, y yo. Mis viejos se exilian en el año 76, se va mi papá en marzo, a fines de marzo, principios de abril, mi mamá y queda mi mamá con nosotros dos acá, en Neuquén estábamos en ese momento, y yo tenía 8 meses, siete, ocho meses, y mi hermano tenía 4 años por cumplir los 5, o sea, y mi mamá tratando de sobrellevar toda la historia del marido en México, la persecución, porque digamos, ella había militado en la JTP, en Buenos Aires, en la parte de militaba en la aduana, así que ellos, o sea, estaban buscados, así que era como toda una cosa de bueno, yo lo pienso hoy después de ser madre, o sea, yo fui mamá hace 9 años, y lo pienso y digo, ay, qué horror, ¿no? Claro. Si yo tengo que vivir una cosa así con mi hijo, me muero. Pero bueno, nada, ella salió con nosotros dos, en un momento mi papá logra comprar los pasajes desde México, la hace irse a Buenos Aires antes de tiempo, porque no sé, según la historia o lo que yo tengo registrado, mi papá ya se entera en México de que iban a allanar la casa nuestra, la hace viajar a mi mamá unos días antes, mi mamá cuando llega no estaban los pasajes, para ella Buenos Aires era muy nervioso porque era donde sucedía todo, y cuando llama a Neuquén diciendo, che, no están los pasajes, no, Naldo no me los mandó, era porque habían reventado la casa donde vivíamos, o sea que fue todo, era todo así en ese momento, según lo que yo siempre escuché de los relatos, ¿no? Yo pienso que en algún punto algo de todo eso uno mama, más allá de que yo no tomaba la teta, pero mamaba, porque hay cosas que todavía, que yo nunca supe su origen. Pero bueno, ahí están, ¿no? Por ejemplo, cuando voy a una marcha y están los bombos muy cerca, me agarra como palpitaciones y no tiene ninguna explicación. Pero bueno, calculo que el miedo de ella en algún punto, yo era muy chiquita, yo estuve parte de su embarazo completo, ella lo pasó entre militancia y escape.
Claro.
Bueno, ellos se van, hablo de ellos, porque el compromiso político es de ellos. Nosotros somos una consecuencia de esa situación, ¿no? A mí me costó muchos años entender, yo reprochaba, ¿no? Porque nos fuimos a México y nos vinimos y nos trajeron y no sé qué, y un día una psicóloga me dice, está bien, pero ellos no eligieron irse, así como vos no elegiste volverte, ellos no eligieron irse, y pude ahí como reempezar a redimensionar y a ubicarlos. La realidad es que uno como hijo, a ver, Mi infancia es mexicana, mi lengua madre es mexicana. Yo llego a México y en 2 días ya parezco una mexicana más de cómo hablo, ¿no? Ya tengo tonada, tengo algunas letras, como escucharán a veces en la pronunciación, que me han quedado. Pero, y después, por ejemplo, los sabores, la infancia.
¿Hasta qué edad viviste en México?
Yo viví hasta los 8 años, me volví a los 8. Que yo digo que ahí empezó el exilio mío.
Claro.
Mis viejos se exiliaron a México, yo me exilié a Argentina. Para mí Argentina era el país de mis padres, en donde nosotros habíamos nacido, egoístamente de Neuquén, la foto, mi papá son, es mi papá con 6 hermanos, entonces yo Neuquén me lo imaginaba como un gran pastizal con atardecer dorado, precioso, ¿eh?
Sí.
Pero pastizal y 6 casas, una para cada hermano y la de mi abuela. Y la de mi papá no, porque nosotros no teníamos por qué vivir en Neuquén, así que eran esas 6 casas nada más. Y claramente no era eso Neuquén cuando llegué, un poquito más grande. Y habían más casas porque parece que había más personas, no solamente mi familia. Así que...
Claro, no era más que una nena de 8 años imaginando.
Tratando de imaginar, exacto. O sea, sí. Y además vos pensás que a mí me decían... Nosotros nos fuimos de Argentina porque si nos quedábamos los militares nos mataban. O sea, el miedo a los militares, el miedo a la persecución, el miedo a la policía, eso era como muy 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 internalizado. Y también pasaba que, yo no puedo decir que muchas veces, pero sí recuerdo una sola vez que llegó una persona y a nosotros... Yo vivía en una casa, en un complejo que eran 2 casas con un patio enorme.
En México.
En México. Nosotros vivíamos en la casa de atrás, en la casa de adelante vivía Alicia Villaverde con Eleonora, su hija, y César, su otro hijo. Y nos mandaron, llegamos de la escuela, salíamos de la escuela tipo 3 de la tarde, llegamos de la escuela, ellos iban a creo que a la Paidós iban, nosotros íbamos a otra que se llamaba Idea, y nos mandaron a todos los hijos, o sea, a los 4 chicos, a mi casa de atrás. No podíamos ir a la de adelante. Y yo me acuerdo haber visto una remera manchada. Es todo lo que yo puedo recordar. Cuando le pregunto a mi mamá, le digo, che, ma, yo me acuerdo de esto, qué sé yo, y mi mamá me dice, no, es... Esa fue una vez que llegó un compañero, sí, que le dieron la opción, que es cuando lo sacaban de la cárcel y lo subían a un avión y vete a un destino, sin nada, o sea, sin nada de por medio. Y bueno, así era en México. En México te decían, llega uno y lo recibían. No había tíos, no había familia, o sea... La comunidad argentina era como lo que vos tenías como núcleo, ¿no?
Eso te iba a preguntar, si también tenías dentro de tu vínculo de amigues otros hijos o hijas,
sí,
de exiliados políticos.
A ver, al no haber, o sea, yo hoy pienso, insisto, es muy desde mi maternidad, que acá estoy con mi hijo Aarón, sí, la cosa... Te redimensiona, ¿no? O sea, yo hoy tengo que ver qué hago y mamá, me cuidas a... Bueno, mi vieja no tenía esa opción.
Claro.
Pero sí estaba la amiga de ella o estaba... O sea, había como mucha solidaridad. Era como una comunidad. Mis viejos, yo no sé exactamente si la palabra es militar, calculo que no, pero conformaban lo que se llamaba el CAS, que era la Casa Argentina de Solidaridad. Y en ese lugar se hacían muchas reuniones y nosotros íbamos porque no tenían con quién dejarnos, entonces jugábamos muchos entre nosotros. Y después tenías esa historia, o sea, vos llegabas el lunes a la escuela y Juanito había estado con los tíos, María había estado con la familia, ¿y vos con quién habías estado? Y yo con los amigos de mis viejos que funcionaban de tíos, de hecho son mis tíos del corazón.
Claro.
Viven, hay de ellos queda uno solo vivo, los otros 2 fallecieron. Bueno, hay otros más que se van a ofender. Pero es esa cosa, armás una familia, a falta de la sanguínea armás la otra.
Uh-huh. Claro.
Y con los chicos argentinos, ¿qué se pudo formar? Viste que los argentinos somos muy rápidos para armar cosas, armaron la guardería de la Casa del Niño Argentino.
Uh-huh.
Entonces, ¿quiénes íbamos ahí? Todos los niños argentinos. Entonces, mis 2 amigos de toda la vida, o sea, con los que hicimos la guardería y hasta que yo me vine, fui la primera de los 3 que nos vinimos, que eran Tania y Andrés. Andrés es Ríos Vela, es el hijo de... era, porque falleció, el hijo de Humberto Vela, que era el negro... del Negro Ríos, que era un cineasta que estaba con Raimundo Heiser.
Uh-huh.
Y bueno, con ellos hicimos todo. Y fuimos así, éramos los 3. Por ejemplo, en México se festeja el Día de los Enamorados. El 14 de febrero vos estás en pleno ciclo escolar. Entonces se armaban unas cosas raras. Hoy lo mirás con los ojos de hoy, o decís, eso no. Era raro y mínimamente era cuestionable. Porque había se armaban como kermés y había un puesto y el director te casaba. Entonces nosotros, por eso les digo, mínimamente es cuestionable.
Sí.
Y nosotros, como andábamos los tres juntos, pero era un varón y dos nenas, entonces se iba Andrés, se casa primero con Tania y después se casó conmigo. Y al día, hasta que se murió Andrés, jodíamos, nunca hicimos el divorcio. Con su mujer actual, su pareja, le digo, che, le digo, no sé, le digo, yo quiero mis bienes. Pero sí, era bueno. Y también pasaron cosas, por ejemplo, cuando murió María Elena Walsh, que todos estaban ahí, la Manuelita, para mí no es la música de mi infancia. Es otra, claro. O sea, yo sinceramente de María Elena Walsh la primera canción que conocí es La Cigarra, y no es muy infantil que digamos.
Nos decías que tu exilio comenzó cuando volvieron para Argentina. ¿Cómo fue esa vuelta?
Tristísima. O sea, tenías toda la expectativa de conocerlo, pero es como, o sea, si a un chico vos le decís, che, vamos a Disney, y sí, pero no es lo mismo plantearte, hay pasaje de regreso. Tenías esa cosa de qué bueno, vamos a ver, pero venir a Argentina implicó, por ejemplo, desarmar tu casa. Y para desarmar nuestra casa hicimos mi vieja organizó con otra, con la mujer de Zita Rosa, que también nos veníamos juntos con ellos. Armaron, nosotros vivíamos en la colonia Miscuac, ellos yo no recuerdo en qué, cómo se llamaba la colonia de ellos. Entonces hacían un día venta de garaje en mi casa y un día venta de garaje. Y en esa venta de garaje se iba tu bicicleta, la cama que construyó mi abuelo, las muñecas. O sea, seleccionamos lo que podíamos traernos y de a poco se iba yendo todo. Entonces, y aparte era, por mis viejos tenían, no porque en Argentina vamos a poder comprar una bicicleta mejor, no porque en Argentina vamos a... Llegamos a Argentina y a que no saben qué pasó, había inflación. Y la plata que trajimos no era lo mismo. Es algo que la gente no va a entender hoy en día. Pero pasaban esas cosas. Entonces ya la bicicleta no fue una bicicleta nueva, sino la de mi primo, que ya le quedaba chico y me dieron esa.
Bueno, una desilusión.
Claro. Y también, por ejemplo, nos habíamos comprado chamarras, camperas, antes de venir. Nosotros nos vinimos un 15 de junio.
Frío,
pero el frío de México son 10 grados.
Claro.
Entonces, no te servían las camperas que trajimos, eran la nada misma. Así que mi vieja, el día siguiente de que llegamos, llevándonos a comprar en Buenos Aires, yo después pude traducir un poco las primeras sensaciones que tuvo. En los primeros días en Buenos Aires que estuvimos, eran días de mucha lluvia. México es una ciudad muy colorida, el DF es muy colorido, no sé si alguna vez fueron, pero es un lugar donde hay mucho color, por todos lados hay color, les gusta el color. Y esto era gris, de repente era todo gris, hasta el cielo era gris,
sí,
todo era gris.
Claro.
Entonces era como, wow, era muy fuerte el cambio. Y yo, mientras estábamos al principio en la novedad, bueno, además... También hubo cosas de la organización familiar, digo, yo ya hoy no las facturo, sino es lo que sucedió, ¿no? Mis viejos, nosotros llegamos a Argentina, yo tenía 8 años, yo no dormía en casas ajenas, y mis viejos decidieron en ese momento, nos mandaron a mi hermano y a mí a Neuquén, a mí con un tío que fue el único tío que fue a México a conocernos, así que yo sabía quiénes eran, él y su familia, a mi hermano con otro tío. Yo vengo con un tío en avión, mi hermano con otro tío en tren, y mis viejos se quedan en Buenos Aires, mi mamá buscando casa para nosotros, y mi papá tenía que armar el cuarteto Zita Rosa, porque llegamos el 15 de junio y el 30 de julio se presentaban en obras, el 29 de julio, por ahí. Así que había que armar el cuarteto, o sea, se vino a laburar, pero en el medio nos vinimos todos. Así que fue, salimos de México, llegamos a Argentina, 2 días con mis viejos, Neuquén.
Frío,
sí.
Y gris.
Y conocer gente que no conocía, que era mi tía, mi tío, mis primos, mi abuela, y todos, fue raro. Y muy difícil porque yo no dejaba llorar. Mi tía pobre, donde dormía, no sabía qué hacer para consolarme a la noche. Me ponía una foto de cuando ellos estuvieron en México, que estábamos todos juntos y yo lloraba y me daba las muñecas de mi prima. Mi prima después me odió años porque me daban las mejores muñecas de ella, esas cosas que pasan. Pero fue muy difícil hasta que... Y ya después volvimos a Buenos Aires, nos insertaron en una escuela. Yo en México estaba por terminar segundo grado, me volvieron a poner en segundo grado. No podía, ¿cómo se llama? Pedagógicamente yo estaba más avanzada, entonces como escribía en imprenta, me la pasé todo el segundo cuatrimestre aprendiendo el abecedario en cursiva, lo cual hoy tengo una letra pésima. Y por otro lado era a ver cómo habla la del Chavo, a ver cómo habla la mexicana. Entonces, naturalmente me callé la boca.
En el libro contás que cuando viajan para acá, para Argentina, a vos te daba fiebre durante las noches, ¿no? Claro. Y a tu hermano contabas que le sangraba la nariz, o le sangró la nariz en el viaje de vuelta. Me parecía particular esto como el síntoma corporal.
No es solamente que me daba fiebre. A mí en las despedidas me daba fiebre y me daba otitis. O sea, ¿qué no quería escuchar?
¿Qué no querías escuchar?
Claro. Y mi hermano, claro, o sea, y fue tanto en la despedida de México, que esa fue un poquito más áspera, y como en la despedida de... Nosotros estuvimos seis meses viviendo en Buenos Aires, y mis viejos decidieron que nos veníamos a vivir a Neuquén. Y la noche de la despedida en Buenos Aires también lo mismo, fiebre y otitis. Yo tuve otitis toda la vida, pero digamos, en esos puntos pues, se daba. Y Lautaro, que fue así como lo más llamativo, nosotros hicimos México, Lima, Lima, Santiago, Santiago, Buenos Aires. Cuando salimos, llegar a Lima fue también medio caótico, traíamos una perrita, entonces fue bajar en el aeropuerto, ir a buscar a la perra, darle de comer, agua, todo ese rollazo, las valijas, las cosas, y todo esto. Y cuando salimos de Lima, a mi hermano le empieza a salir un hilo de sangre de la nariz. Hilo, pero continuo y constante, sin parar, ¿viste? Entonces ya estaban todos preocupados, porque no sé cuántas horas habrán sido de Lima a Santiago, pero ponele que hayan sido 2 horas y media, 3, no sé realmente. Todo el tiempo él con la sangrando. Bueno, llegáramos a Chile, aterriza el avión, no dejan bajar a nadie, vemos que viene la ambulancia, no entendíamos tampoco muy bien por qué. Paran todos, sube la ambulancia, levantan a mi hermano, a mi mamá y a mi papá, y se van los tres en la ambulancia al consultorio del aeropuerto.
¿Y vos te quedaste?
Yo nosotros viajábamos con dos músicos, los músicos con dos guitarristas para el cuarto, con Alejandro, creo que sí, Alejandro del Prado y el Vasco Azcárate. Y yo me quedé con ellos, así que Alfredo Gómez y el Vasco Azcárate, ahora sí. Y me quedé con ellos, y no, mis viejos se fueron con mi hermano, y por suerte le tocó en Chile, todavía estaba con Pinochet,
claro.
Le tocó un médico bastante piola, que luego primero lo examinó todo y le empezó a decir, bueno, Lautaro, tú ahora vuelves a Argentina, va a estar todo bien, ya no están los militares, tenés que calmarte, vas a ver que van a estar tus tíos. Bueno, le puso un taponcito, llegamos a Buenos Aires, la recepción, todo, y a las 3 horas mi hermano ya no tenía nada. Fue como muy... pero era eso, nuestros cuerpos, siendo tan niños, manifestaban también, ¿no?
Pero encontraste en tu hermano como un apoyo como para transitar la vuelta... a la Argentina.
Y es que nosotros éramos nosotros dos.
Claro.
O sea, además, vos imagínate, nosotros llegamos a Neuquén, nos mandan a Neuquén. Yo llego en avión con un tío y mi hermano llega 1 o 2 días después con otro tío. Llegó mi hermano y yo me le abrojé como garrapato, entonces estábamos unos días en la casa de un día de los tíos los dos y otro día, nos mudaban en dupla porque si no yo me ponía insoportable.
Sí, sí.
Pero sí, porque era lo más lo más seguro que tenía, era lo que conocía y era el que sabía que me podía contener.
¿Qué cosas de ese exilio vos sentís que están presentes todavía hoy en tu vida de adulta?
En principio, a nivel interior, es esta dualidad. Soy argentina y soy mexicana, vamos por la positiva. Soy argentina y soy mexicana, y soy argenmex. Yo tengo ya 46 años y... la sensación mexicana la tengo, yo me sé el himno todavía el día de hoy. Tengo muy vinculada en mi cabeza muchas cosas. Hay veces que quiero decir palabras y natural me cuesta pensarlas, y no es una pose, quiero decir, yo no sé, cucheta y me sale litera. Y por eso, a nivel también de decir, poder acomodar, esa historia es parte de mi historia, es parte de lo que fui, es una consecuencia del golpe militar, que yo no haya crecido en mi ciudad, en mi país, con mi familia. Mi mamá me contaba el otro día una frase de Nicolás Casullo, con quien también estuvimos exiliados allá, que Nicolás decía que el exilio es una violación a los derechos humanos. Pero fue tan atroz lo que hicieron en la dictadura que es como que esto queda muy chiquito, ¿no? Y yo viví con mucha culpa todo eso, ¿no? O sea, y además porque al principio, cuando llegamos, yo sentí mucho miedo en Argentina, y muchos años lo sentí, ¿no? Esto de no hablar o hablar en código, no decir mucho. Al día de hoy hay muchas cosas que no dejo por escrito. Pero bueno, tiene que ver con esa cosa de que tener la cosa de la precaución. Y eso lo tuve mucho acá en Argentina.
¿Y en qué momento te empezaste a apropiar de la Argentina, de amigar
a los
con Neuquén, tal
15
vez?
Años yo dije que no quería cumpleaños y que me quería ir a México. Me lo pudieron regalar para los 16. Cuando me fui a México, ya no era México.
Claro.
Entonces ahí empecé a trabajar esto de cuánto hay de la fantasía de que uno trae, de lo que fue, de lo que es y qué sé yo, y cuál es la realidad. Y bueno, si bien fue un viaje bastante duro, a partir de ahí empecé como a decir, bueno, che, nos queda, acá nos vamos a quedar claramente, de acá no nos vamos a mover. Y después me puse de novia a los 17 años con mi actual marido. Y sí, llevo casi 30 años con él.
Los ojos grandes. Sí,
sé que suena raro.
No, pero está muy bien.
Es así. Y él es de San Juan. Y una vez había ido a ver a su mamá a San Juan y volvió, hacía un año y medio que estábamos de novios nosotros, y volvió y me dice, ay, por fin volví a mi Neuquén. Y yo pensaba, qué loco, este tipo que está hace 3 años viviendo acá, ya siente Neuquén. Y yo dije, ¿por qué yo no? Y a partir de ahí ya pude como empezar a sentar, bueno, después nos juntamos, nos casamos, ya es como que te asentás, decís, esto también es mío, y hoy obviamente no podría ir a vivir a México, hoy mi vida, ya, a mí me encanta, y tampoco me pude ir a vivir a otro lado, yo me fui a estudiar psicología a La Plata, y así como fui me volví, ya dije, un destierro suficiente, uno segundo provocado por mí, no. Uh-huh. Y me quedé acá en... y me quedé acá y la verdad es que no me arrepiento, ¿no? Ya esto es mi lugar y ya hoy no me puedo... En el 2001, cuando fue la crisis, que iba todo el mundo, yo tengo ciudadanía alemana, dije, bueno, por ahí, la verdad es que mi sobrina tenía en ese momento 2 años y yo digo, me voy a perder el crecimiento de... No. O sea, es como que en muchas decisiones tu propia experiencia te pesa, ¿no? O sea, yo decía... Yo no quiero que mi sobrina crezca sin tíos, o yo no quiero crecer sin sobrinas, ¿no? En este momento. No me puedo perder esto, como les pasó a mis tíos o a ellos. Entonces, indefectiblemente en un montón de decisiones, el exilio está. Y y es eso, o sea, es algo de lo que no se ha hablado mucho, es lo que yo te decía recién. Yo lo viví con mucha culpa, onda. Estoy viva, me criaron mis viejos. ¿De qué me estoy quejando?
Claro.
Y realmente pasan cosas, o sea, esta dualidad, esta sensación, esto que cuesta pertenecer, y en cosas mínimas, ¿no? Pongo el ejemplo de ese porque fue uno de los que más presente me quedó, que cuando se murió María Elena Walsh, que todos decían, ay, la Manuelina, pusieron un montón de canciones, La Batata, o había uno del Reino, no sé qué. Bueno, todo eso, sí. Y yo decía, no estoy entendiendo nada de lo que... Claro. O sea, si bien son cosas que había escuchado por ahí, pero como no las tengo internalizadas de niña, claro, como Parchís o Timbiriche, claro, te canto las canciones que quieras.
Claro, obvio.
Es como que son infancias diferentes.
Nos decías antes de arrancar la entrevista fuera del aire que haber podido participar de este libro de algún modo te dio la sensación como de reparación o de que hacía falta recuperar estas historias de personas como vos que tuvieron, sí, esta historia.
A mí cuando me contactó Cristina me sorprendió y yo realmente le estoy muy agradecida al día de hoy. Primero porque visibiliza una parte de esta historia que creo que no recién ahora... Mira, yo hasta ahora había visto un documental que hizo Florencia Ulanowski para el final de su carrera, que se llama Pasaportes, donde aparecen varios de los que estuvimos en México. No, yo no, pero otros. Y después vi... no me acuerdo qué otra cosa... Y en el libro de Ulanowski, Seamos felices mientras estamos acá, algunas cosas. Pero desde los hijos, el de Pasaportes, te diría que fue el único. Recién ahora están empezando a aparecer cosas, y yo no me sentí identificada nunca en ninguna voz, ¿no? En ningún espacio. Que es esto que digo, ¿no? La dualidad, el sentir que no sos de acá, ni el sentirte culpable porque no querés Argentina, porque es tu lugar de nacimiento. Yo he tenido situaciones, incluso en la escuela, una profesora tuve una profesora de educación cívica, bastante complicada, y desde primer año la tuve, y en segundo año yo ya estaba harta, no discutía más con la mina. Entonces entró un día, a ver, vamos a hablar de nacionalismo, y yo nada, no pensaba abrir la boca, y en un momento me dice, a ver, Lavín, ¿y usted qué opina? Y yo la miré y digo, ¿qué quiere que opine de un país que con 6 meses de edad me echó? Porque si no me mataba. Listo, no me molestó más.
Claro.
Pero es como que también esas cosas de tener que tener que marcar todo el tiempo que sí, estoy bien, estoy viva y todo, pero sí, hay una consecuencia. Algo claro. Me pasó a mí, y por lo que demuestra el libro, nos pasó a muchos, ¿no? O sea, y no hemos encontrado, y tampoco creo que lo hemos buscado, creo que hay mucho juego de esta cosa de, bueno, estamos vivos. Bueno, nos criaron nuestros viejos. Es que es eso, fue tan terrible la historia, fue tan terrible lo que hicieron, que vos decís, sí, la verdad es que tuve suerte, ¿no? O sea, no sé de qué me estoy quejando.
Pero hay un relato ahí que construye una culpa al que está vivo, ¿no?
Sí, 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 y además eso, o sea, yo me acuerdo cuando empezábamos a hablar, cuando fue el juicio a las juntas, nos empezaban a decir eso, ¿no? ¿Vos de qué te quejas si estás vivo? Pará, me pasaron cosas también.
Importantísimo, entonces, estos libros también para disputar esos sentidos.
Sí, y por eso es muy importante el trabajo y el laburo que hizo Cristina y el equipo. Ella utiliza términos que a mí no los puedo memorizar por la propia cosa, ¿no? Pero hay un término que es desterrados, pero no es desterrados, es una cosa así, uso un término
¿De
nuevo.
¿De exilio?
No. Bueno, no, después te los digo. Pero es como eso, ¿no?
Exilio retorno.
No.
Bueno, van a tener que leer el libro.
Van a tener que leer el libro o ir mañana a la presentación 18:30 en la biblioteca.
Ahí va.
Te agradecemos un montón por haber venido. Nos encantaría seguir charlando, pero tenemos el servicio informativo que se nos cae encima. Dejamos entonces la invitación hecha mañana 18:30 en el Salón Azul de la Biblioteca Central de la Universidad Nacional del Comahue.